¿Cuántos están listos a recibir una palabra poderosa para sus vidas? Amén. Ayúdame a recibir el predicador de la tarde, nuestro querido hermano Manny Rosales.
Si eso fuera a mí, para mí está bien, pero para el Señor, quiero escuchar un aplauso más fuerte. Él es el único digno de reconocimiento, de adoración, de gloria. Pido que usted levante sus manos en este momento y diga: Dios, hay palabra de ti, y pido que tu Espíritu Santo prepare mi corazón, prepare mi mente, que cualquier mentira del diablo sea echada fuera, y aceptamos la verdad del Señor Jesucristo en nuestro corazón y nuestra mente. Y si creen en eso, digan amén, por favor. Él es nuestro Dios. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Yo traje una canasta hoy, no se preocupen, no voy a estar colectando ofrendas ni diezmos. Ya se ha hecho eso. Yo sé que hay personas que se asustan cuando ven una canasta porque piensan que en las iglesias siempre se están pidiendo, pero gracias a Dios que Dios nos bendice para poder dar, ¿verdad? Y que hay gozo en el poder dar a la obra de Dios. Vamos a ir para compartir este día al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 23 al 25. Cuando tengan, digan amén. Y si todavía lo están buscando, digan: vos, Patojo, espérate. Patojo es una palabra que usamos en Guatemala, que significa jovencito, porque yo todavía me creo muy joven. O niño, ¿verdad? Mi papá es de Nicaragua, mi mamá es de Guatemala, ¿verdad? Y yo siempre me he imaginado qué va a ser, cómo va a ser las bodas del Cordero, ¿verdad? Me imagino que van a haber unos tamales para los guatemaltecos, ¿verdad? Unas champurradas, que es un pan dulce que se mete en el café, ¿verdad? Para mis hermanos colombianos, una arepa con queso, una bandeja paisa. Para mis hermanos dominicanos, un mangú. Para mis hermanos puertorriqueños, unos pasteles, ¿verdad? De yuca. Pero en ese tiempo no va a haber distinción de personas ni culturas. Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos saben eso en esta mañana? Bueno, en esta tarde. Dice así Hechos capítulo 9, versículo 23 al 25. Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomando de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. El tema del sermón hoy es: Él es el Dios de la canasta. Y vamos a hablar por qué he titulado el sermón El Dios de la canasta. Padre, yo pido en este momento que tu palabra venga, Señor, no de mi parte, sino de tu Espíritu Santo, Dios. Que tú puedas llenar a cada persona con fe y que tú puedas animar a cada persona por medio de la situación que estamos viviendo. No hay pandemia que nos pueda robar el gozo ni lo que tú nos has dado, Dios, porque confiamos a tu palabra, que tú vas a hablar. Ministra, Espíritu Santo, como te plazca, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, si pueden tomar asiento. Él es el Dios de la canasta. Uno de los personajes en la historia que yo encuentro muy interesante es Napoleón Bonaparte. Y fíjese que si no hubiera sido un trabajador social clínico, un psicoterapeuta, me hubiera gustado ser un profesor de historia o de filosofía. Me encanta la filosofía, me encanta la historia. Y Napoleón era un genio militar. Pero cuando joven quería ser un escritor. Imagínense qué raro, ¿verdad? Este título, Napoleón el escritor. Pero él es conocido en la historia como Napoleón el emperador. Aunque era un genio en la estrategia de guerra, en su adolescencia fue acosado. Es lo que nosotros llamamos en inglés bullying. Y lo acosaban habitualmente sus compañeros por su acento, por su lugar de nacimiento, por su baja estatura, gracias a Dios que yo soy alto, por sus gestos, su incapacidad para hablar francés rápidamente. Se cree, los historiadores, que Napoleón midió 5 pies, 2 pulgadas. Los historiadores dicen que las personas cuando veían a Napoleón y veían su apariencia, no creían que ninguno era, no era un hombre grande, sino que era un hombre común, era gordo y era amarillo. Suena como si estuvieran describiendo a un mango, ¿verdad? Es interesante que este hombre, nada destacable, común y corriente, cambió la historia de Francia para siempre y también la historia para siempre. ¿No es así como trabaja Dios con la humanidad? ¿Que usa lo que otros dudan para su gloria y para su honra? Saulo fue uno de esos hombres. Al comienzo de su ministerio, que encontramos acá en el capítulo 9, que hemos leído, muchos de los cristianos dudaban de Saulo. Porque si nosotros sabemos la historia de Saulo, él era un hombre que perseguía a la iglesia. Pero también pocos sabían qué influencia él iba a tener en el Nuevo Testamento. En la porción bíblica vemos a Dios salvar a Saulo, porque todavía en su ministerio no había sido llamado o conocido como Pablo, como el apóstol Pablo que nos conocemos hoy. Y vemos que Dios salvó a Pablo por una manera tan humilde y tan común que se ve raro en comparación con los milagros que vemos en el libro de los Hechos. Unos milagros que hizo Dios por Pedro, por los apóstoles de ese tiempo y por Pablo. Nosotros vemos y recordamos que Dios libró a Pablo y Silas de la cárcel por medio de un terremoto. Hechos 19, 11 al 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Imagínense qué poder tenía el apóstol Pablo, que si se le ponía un trapo encima, él podía tirar ese trapo en una persona que estaba endemoniada y esos demonios salían. ¿Qué poder tenía? Y Dios quiere también compartir ese poder hoy, porque hay personas que creen que el Espíritu Santo solo operaba, ¿verdad?, en la comunidad cristiana cuando estaba comenzando. Pero sabemos que el mismo Espíritu Santo que activó el poder, la sanidad, la liberación, es el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Pero a veces hemos reducido el poder de Dios a algo común, como una canasta. En Hechos 28 vemos que hasta una víbora se le prendió en la mano a Pablo y no murió. Así que cuando nosotros comparamos los milagros y las cosas grandes que Dios hizo en los Hechos y vemos cómo Dios salva a Pablo, a Saulo por una canasta, se ve un poco raro en comparación con las otras cosas que Dios hizo con él. Al comienzo del capítulo 9 leemos la conversión de Saulo en una manera milagrosa en camino a Damasco. Él es rodeado por una luz resplandeciente. Y dice la Biblia que allí Ananías es mandado por el Señor para orar por Saulo para que él recibiera el Espíritu Santo y a la vez recobrara su vista. En el versículo 20 vemos a Pablo enseguida comenzar a predicar a Cristo en las sinagogas. Cuando encontramos al apóstol Pablo en el versículo 23, los judíos querían matarlo. Dice la palabra que ellos esperaban las 24 horas al día a las puertas de la ciudad para matarlo porque había un cambio tan radical en Saulo. Y por eso las personas no creían, porque era un hombre que perseguía a la iglesia y ahora era el que estaba predicando a Cristo. Y el cambio tan radical que él experimentó, la gente lo rechazó. ¿No es interesante que cuando nosotros vivíamos una vida desordenada, salíamos a parrandear, tomábamos, fumábamos, nos metíamos? Bueno, yo nunca me metí droga, pero hay personas que sí se han metido droga, ¿verdad? La gente lo celebra, la gente no dice nada, pero ya cuando uno viene a Cristo y uno sigue a Cristo, ya viene la crítica, ya viene el rechazo, ya vienen los comentarios negativos, ¿verdad? Tú no eres el mismo que eras antes. Y si es así, porque ya hemos nacido de nuevo, no somos los mismos. Hemos sido nacidos del Espíritu, dice la palabra. La Biblia dice en el versículo 25 que bajó una legión de ángeles y mató a los enemigos de Saulo. ¿No dice eso el versículo 25? ¿Qué es lo que dice? 25, ¿qué dice? Ah, ¿verdad? Es un poco raro, ¿verdad? Porque Saulo al comienzo de este capítulo había encontrado a Dios en una manera milagrosa. Y me imagino que Saulo estaba esperando que Dios lo liberara de la misma manera, de una manera sobrenatural. Pero Dios escogió salvarlo por medio de una canasta. Mira esta escena. Si Dios te preguntara, ¿de qué manera quieres que yo te salve? Dios manda a los ángeles. Oh Dios, yo quiero verte cara a cara. Dios, yo quiero ver tu luz resplandeciente. Dios, yo quiero ver que salga fuego del cielo. Yo quiero que relámpagos salgan de ti. ¿Verdad? Me imagino que lo último en nuestra mente es que Dios, yo quiero que me liberes por una canasta. Pero ¿por qué el Señor escogió salvar al apóstol Pablo, al gran hombre, el apóstol Pablo, por una canasta? Los estudiantes bíblicos creen que la canasta que usaron para bajar al apóstol Pablo era una canasta donde guardaban pescados. So, me imagino que era una canasta que estaba un poco hedionda a pescado. ¿Verdad? Me imagino que cuando metieron al apóstol Pablo ahí se estaba agarrando la nariz mientras lo metían. No así, porque tuviera que ser un enano para quedarse acá adentro, ¿verdad? Pero una canasta bien grande. Y por medio de esta manera tan raro, tan humilde y tan sencillo, Dios usó para liberar al gran hombre, el apóstol Pablo. Porque a veces Dios escoge la manera, no nosotros, en cual Él quiere traer el milagro, el cambio, la transformación que requiere nuestra vida. La canasta fue un vehículo de salvación para Saulo. Dios te viene a decir que Él quiere usar lo que tú rechazas, lo que tú menosprecias, lo que tú has echado a un lado para traer salvación a tu vida. Porque a veces las personas piensan que la salvación es algo que se hace una vez. Que cuando uno viene al altar y acepta al Señor como su único y suficiente Salvador, que la salvación se acaba allá. Pero la salvación sigue. Y hay situaciones en donde nosotros necesitamos que Dios nos salve. Por eso el salmista David dijo en el Salmo 20, versículos 6 y 7. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Aunque hay personas hoy que ya no confían en carros ni caballos, pero sí confían en su cuenta de banco, sí confían en su trabajo, sí confían en su familia, sí confían en su educación, sí confían en su propio consejo. Pero Dios está acá porque hay personas que están en necesidad de salvación. No salvación de sus almas, sino salvación de las situaciones que están experimentando. Salvación de sus malas decisiones. Salvación de sus delitos. Salvación de sus enemigos. Salvación de su enfermedad. ¿Cuántas personas necesitan salvación hoy? ¿De qué ustedes necesitan que Dios los salve? ¿De qué situación están ahorita pasando que necesitan salvación? Dios no ha parado de salvar a su pueblo. Esto no es la única vez que vemos que una canasta tiene un papel muy importante en la historia bíblica. ¿Se recuerdan la historia de Moisés? En Éxodo capítulo 2 vemos la historia de Moisés. En la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Y cuando ya no lo pudo ocultar más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé, que era Miriam, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Dice el versículo 5, al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río, y sus sirvientes se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Versículo 6 dice, al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba, y ella sintió lástima por él, diciendo, seguramente es un niño hebreo. La palabra usada acá para canasta es la palabra hebrea que se traduce arca, teba. Es la misma palabra usada en Génesis para describir el arca de Noé. La canasta es símbolo de salvación. No solo para la canasta era para salvar a Moisés, sino que Dios usó a Moisés, un hombre común, o que se creía un hombre común, que muchas veces cuestionó el propósito de Dios en su vida y dijo, ¿por qué no escoges a otra persona? ¿No hacemos eso nosotros? A veces cuestionamos lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, si estamos en el trabajo correcto, en el matrimonio correcto, en la iglesia correcta o en el ministerio correcto. A veces cuestionamos si Dios nos ha puesto ahí. Pero Moisés fue escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel. Ahora Dios está levantando en estos tiempos a personas como Moisés, hembras y varones que creen que pueden, que son comunes, pero pueden hacer cosas poderosas por medio de Dios. Y no para liberar a las personas de los egipcios, sino para traer liberación a un mundo que se encuentra esclavizado, peleando contra principados y potestades. Pero la Biblia dice que Él nos ha dado y nos ha encomendado a liberar a los cautivos. Dios nos ha revestido con su poder. Y por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es el poder que cada cristiano tiene si acepta que Él es un Dios que nos reviste con su poder. Él nos ha llamado a traer liberación al mundo que se encuentra en esclavitud. Se encuentra en esclavitud a sus vicios, a sus actitudes y a sus perspectivas erróneas. ¿De qué es lo que tú necesitas que Dios hoy te liberte? Yo te digo hoy con confianza y fe que Él está dispuesto a liberarte. La canasta no solo representa la salvación de Dios, también la seguridad. Cuando la mamá de Moisés lo colocó en la canasta de junco, de papiro, y después lo acomodó entre los juncos, al ponerlo en los juncos, ella quería que el bebé estuviera seguro. Fíjese que hay muchos que en los juncos, los pescados siempre colocaban los pescados recién nacidos para que estuvieran escondidos y seguros. Y sabemos que Cristo ha hecho lo mismo con sus hijos. Él nos guarda en el hueco de su mano. Hay personas que se están sintiendo inseguras en estos momentos, porque estamos viviendo tiempos inseguros. Pero Dios ha venido a recordarte que Él es nuestro castillo fuerte. Él es nuestro estandarte. Él es nuestro pastor. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que si usted se está sintiendo inseguro o con temor, recuérdese que tiene un Dios que dice la palabra de Dios, que Cristo mismo dice, no hay nadie que puede arrebatarte de mi mano. Él cuida de nosotros, Él cuida a nuestros ancianos, Él cuida a nuestros niños, Él cuida a todos. Y no hay mortandad, no hay pestilencia, no hay enfermedad que no pueda tocar a la persona que está bajo la protección de Dios, solo acuerdo a su voluntad. La canasta representa seguridad. Pero la Biblia también nos enseña que la canasta representa abundancia y bendición en medio de la escasez. ¿Se recuerdan cuando Cristo le dio a comer a 5,000 personas, a la multitud? En Mateo 19 había una gran multitud y el versículo 15 dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya ha pasado. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y el versículo 16 dice, Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Es interesante y me intrigo que Cristo le preguntó a sus discípulos que le dieran a comer a más de 5,000 personas, sabiendo que ellos no tenían lo suficiente para darles de comer. A veces Cristo nos está preguntando qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, no para enfocarnos en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos. Porque lo poco que tenemos siempre va a ser suficiente en las manos de Cristo. No se enfoque en lo que ha perdido, en lo que no tiene. Enfóquese en lo que Dios le ha dado y Él lo va a multiplicar. Y dice el versículo 17, y sus discípulos le respondieron, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y Él les dijo, traédmelos acá. Y dice que Cristo tomó estos 5 panes, los partió con los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Dice Juan capítulo 6, versículo 13. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Él es el único, nuestro Dios, el único que puede tomar lo poco que tenemos y convertirlo en plenitud. Fíjese que este es el único milagro que es mencionado en los 4 evangelios. ¿Qué significa eso? Dios quiere recordarle a su pueblo que Él quiere enfatizar que solo Él nos puede bendecir, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y aunque haya escasez, aunque hay personas que han perdido su trabajo, sus negocios, sus ahorros, Dios aún así puede proveer y lo está haciendo. Y si usted pone lo poco que usted tiene, usted puede salir con 12 canastas de bendición, de plenitud, porque Él es el único que puede proveer en lugares donde no hay. Así que yo te digo, hermano, pon lo poco que tú tienes en las manos de Dios, que Él es el único que lo puede multiplicar de Dios, porque en la economía de Dios no hay escasez. Fíjese que durante la pandemia yo pude conseguir una promoción, pude conseguir una nueva licenciatura, a la vez mi esposa, ella está esperando bebé, ¿verdad? So, obviamente no nos distanciamos socialmente, pero Dios nos bendijo a nuestra familia. Y yo sé que eso no ha sido la experiencia de todas las personas. Y me empatizo con las personas que han tenido pérdida de seres queridos, de amigos, de su trabajo, de sus ahorros. Pero yo he venido a recordarte que si servimos al Dios, que la Biblia dice que Él es Jehová Jireh, el proveedor, Él todavía puede proveer. Y Él está recordando a su pueblo que no importa lo que está pasando en la economía, en el sistema político, Él cuida de sus hijos. Dios usa la canasta para demostrar su fidelidad. Y fíjese que la salvación que experimentó Pablo por algo tan común como una canasta lo impactó tanto que Él lo menciona al final de 2 de Corintios capítulo 11. Mire qué gran impacto le tuvo esta experiencia a Pablo. De todas las cosas que él experimentó. En la cárcel, en el terremoto que pasó, que lo liberó. Los milagros que Dios hizo por él. Él menciona esta ocasión de la canasta. Dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 30. Si es necesario gloriarse, me glorieo en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Pablo se recuerda el momento en cual él se sintió vulnerable y débil, porque Dios usó esa situación, usó la canasta para recordarle del gran poder de Dios. ¿No es interesante que las cosas pequeñas a veces Dios usa para recordarnos del gran poder que Él tiene en sus manos? Por eso el apóstol Pablo dice, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 25 y 28. Uno de mis versos favoritos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ese es el Dios al que nosotros sentimos, porque a veces nosotros mismos nos sentimos menospreciados, rechazados. Nos sentimos como esta canasta, pero nos sentimos comunes. Nos sentimos personas que ya nadie nos quiere, o nos sentimos que las personas nos rechazan por nuestras malas decisiones. Pero Él es el Dios de la canasta. Él usa lo común, Él usa lo menospreciado, lo rechazado para salvarnos, para recordarnos que solo en Él podemos estar seguros y solo en Él podemos tener bendición en medio de la escasez. Si usted cree que ese es el Dios que usted sirve, dele un aplauso, porque Él está en este lugar para bendecirte.
Le voy a pedir al equipo de alabanza y adoración que por favor comiencen a venir al altar. Mi pregunta para usted en esta tarde: ¿qué es lo que tú has menospreciado? ¿Qué área de tu vida tú has perdido fe, pensando que Dios ya no puede obrar? ¿En cuál área de tu vida? Puede ser un hijo que está descarriado, puede ser una pareja que están teniendo problemas, ¿verdad? Puede ser una persona que está buscando trabajo, una persona que probablemente está sufriendo de la depresión en este momento con la ansiedad. Hay personas que han perdido fe que Dios puede obrar en esa área. Y Dios te quiere recordar que Él va a usar las cosas comunes, las cosas pequeñas, para hacer un gran milagro en tu vida. Por eso Él es el Dios de la canasta. Él es el Dios que usa las cosas simples, las cosas comunes, para traer gran bendición, para traer seguridad y para traer salvación. No te olvides que Dios todavía puede operar en maneras creativas. Y te dice en esa área de tu vida que tú dudas que va a haber cambio, que tú dudas que Dios puede manifestar su gloria, que tú dudas que Dios puede manifestar su poderío. Él te viene a recordarte que hoy es el día de tener fe, que las cosas aún pueden cambiar. Una de mis canciones favoritas cuando yo era niño, ¿cuántos se recuerdan el himnario de gloria? Había una canción que cantábamos siempre durante las Navidades, y siempre me recuerda mucho de mi niñez. Una canción que se llamaba, que estaba en el himnario de gloria, que se llamaba "Tú dejaste tu trono". ¿Cuántos se recuerdan esa canción? Dice el verso: "Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado entrar en el mesón, y en establo te hicieron nacer". Y el coro, me imagino que se lo recuerdan: "Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti". ¿Cuántos se recuerdan esa canción? "Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti". Y dice el verso: "Siempre puedan las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinará a su sien". Y el último versículo dice, y me quiero enfocar en eso: "Alabanza sublime los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti". Se aproximan las Navidades, y la Biblia dice que Cristo vino humildemente a esta tierra. No nació como rey, no nació como príncipe, aunque Él era rey y príncipe y sacerdote. La Biblia dice que Él vino como un regalo eterno del cielo, presentado a la humanidad para aquel que en Él crea no se pierda, dice Juan 16, para que tengan vida eterna. Y dice el versículo 17: "Porque Él no ha mandado su Hijo ¿a qué? A condenar al mundo". Si usted se siente condenado, si usted se siente menospreciado, acá en este momento está el Dios que fue menospreciado por ti, que se humilló hasta la cruz, que fue avergonzado, que fue pisoteado,
que fue matado en una cruz por cada persona acá. Y no es por lo que nosotros hacemos que Dios trae ese regalo. Es independiente de las malas decisiones que hemos hecho. Dios ha mandado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea tenga vida eterna. Yo no sé si hay una persona acá que nunca ha dado su vida a Jesucristo, o que nos está viendo por las cámaras, pero quiero decirte que eso va a ser la mejor decisión que tú puedas hacer. La vida cristiana no es fácil, no voy a mentir. Pero yo prefiero vivirla con Cristo que vivirla a solas. Y si hay alguna persona que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, yo quiero que levantes su mano porque quiero orar por ti. ¿Hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo como su Hijo, como el único y suficiente Salvador? Y si hay una persona que nos está viendo por la cámara, que no ha aceptado esa salvación de Dios, yo pido en este momento que tú hagas esta oración conmigo. Dios, yo acepto que tú eres el Dios que viniste un día a morir en la cruz del Calvario. Yo me arrepiento de mis pecados y pido que tú me perdones, que tú me limpies con tu sangre preciosa y que tú me traigas entre tu reino como tu Hijo. Me has salvado, me has sanado y creo que tú eres el Dios Señor Salvador. Y si tú has orado eso, yo creo que Dios ha entrado a tu corazón y Él ha hecho morada. Y como dice este himno, Él ha preparado morada para ti. Se no se olvide, no importa las circunstancias, la situación, Dios está acá presente y Él quiere levantar al menesteroso, Él quiere levantar al humilde y decir: yo estoy acá para proveer, yo estoy acá para levantarte, no importando el pecado, lo que has hecho en el pasado, lo que has hecho ayer, porque ayer es el pasado también. Él dice: yo estoy acá para bendecirte, para levantarte y darte propósito y vida eterna. Así que le voy a pedir que se ponga en pie conmigo y vamos a hacer una oración juntos. Él es el Dios de la canasta. Él es el Dios que ve lo común, a lo que nosotros consideramos común, menospreciado, tirado al lado. Eso es lo que Dios ha escogido para usar para su gloria. En las cosas pequeñas en las que tú has dudado, y en las cosas grandes, Dios está presente para decirte que Él todavía puede obrar. Si hay alguna persona que necesita a ese Dios Salvador, a ese Dios que provee seguridad, a ese Dios que puede bendecir en la escasez, yo pido que usted levante su mano. Yo quiero orar por ti desde el altar y decir que Dios está acá para bendecirte, para salvarte y para guardarte. Padre, venimos ante tu santa y divina presencia y tú has prometido, Dios, que tú morarás en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y Dios, tú moras en tu iglesia, tú moras dentro de nosotros por tu Espíritu Santo. Así que Espíritu Santo, que tú llegues a cada persona que ha levantado su mano y aquel que no la ha levantado, Dios, en este momento, que tú te reveles a su vida, Padre. Que lo que han menospreciado, a lo que han rechazado, a lo que se han olvidado, Dios, que tú, oh Dios, traigas a memoria que tú eres el Dios que haces cambios. Tú eres el Dios que todavía salvas. Tú eres el Dios que todavía provees seguridad. Tú eres el Dios que todavía bendices en tiempos difíciles, en tiempos de escasez. Cuando no hay, Señor, siembra, Padre. Cuando no hay cosecha, Dios, tú eres el único que puedes proveer. Tú eres el único que provees nuevas fuerzas. Tú eres el único que dice la palabra: los que esperan en Jehová levantarán sus alas como las águilas y van a tener nuevas fuerzas. Y van a volar en las alturas donde tú habitas, Dios. Y van a ver nuevas fuerzas. Y van a ver nuevos milagros. Y van a ver al caído levantado. Y van a ver, Señor, esa depresión irse, esa ansiedad irse, ese temor irse, porque tú eres el Dios que nos levantas en las alturas. Tú eres el Dios que nos llamas a sentarnos a lugares celestiales con Cristo. Por medio de la cruz del Calvario tenemos acceso al trono de tu gracia, Señor. Te lo pido, Dios, opera en cada vida, opera en cada familia, opera en todo área de nuestra vida, porque solo tú, Dios, conoces nuestros corazones, conoces nuestras necesidades. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. y cerramos esta oración con broche de oro, reconociendo que solo tú, Dios, lo puedes hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.